Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. La transición energética está transformando el paisaje eléctrico de España y uno de los protagonistas de esta nueva etapa es la repotenciación de los parques eólicos. Muchos de los aerogeneradores que hoy vemos en nuestros montes y llanuras se instalaron hace más de dos décadas, cuando la tecnología era mucho menos eficiente que la actual. La repotenciación consiste básicamente en sustituir esos aerogeneradores antiguos por otros más modernos, más potentes y capaces de generar mucha más electricidad con menos máquinas. En otras palabras, producir más energía renovable utilizando los mismos emplazamientos y aprovechando infraestructuras ya existentes. En un momento en el que España busca acelerar la descarbonización, reducir su dependencia energética y cumplir sus objetivos climáticos, la repotenciación eólica se perfila como una pieza clave, pero también plantea preguntas: ¿qué beneficios tiene?, ¿qué retos regulatorios y sociales implica?, ¿y qué oportunidades abre para el futuro del sector energético? Hoy en Ondas del Viento vamos a analizar qué significa realmente repotenciar un parque eólico y por qué este proceso está ganando protagonismo en la agenda energética del país. Y lo vamos a hacer con los invitados que ya tenemos aquí en la mesa de Capital Radio. Saludamos a Emilio Blanco, él es director de consultoría en Sólida. Emilio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Saludamos también a Juan Rivas, responsable global de grandes cuentas de Buró Veritas. Juan, buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo.
Y nos acompaña Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre, conmigo Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, grosso modo he comentado lo que es repotenciación, ya hemos dedicado varios programas a este asunto, pero sin duda es un tema fundamental, un tema clave, y me gustaría que me comentaseis por qué es importante en este contexto que estamos viviendo ahora mismo, Juande.
Bueno, como ya hemos comentado en algún momento, ¿no? O sea, repotenciar supone la sustitución de equipos que ya tienen una trayectoria o una vida, vamos a decir, pueden estar cercanos al fin de vida o puede ser un caso, digamos, de actualización, ¿no? Por equipos que son más modernos. Entonces, en el contexto actual, que lo que se busca es además un mayor aprovechamiento de la red, un esfuerzo en la electrificación y, por tanto, pues una mayor aportación de energía renovable al sistema, lo que tenemos que tener en cuenta es que un parque repotenciado a igualdad de potencia pues tiene una producción de energía que puede llegar a ser hasta un 60% superior a un parque con la misma potencia pero con máquinas mucho más antiguas, y aparte te permite dar mejores servicios a la red, más estabilidad, etcétera.
Temas sin duda sobre los que vamos a ir profundizando. Piluca.
España fue uno de los primeros países en apostar por la eólica. Tenemos parques que ya han cumplido más de 20 años. ¿Vamos a ser también pioneros en la repotenciación? ¿Cómo estamos respecto a otros países, Juan?
Bueno, yo creo que ha empezado poquito a poquito, pero no con toda la velocidad que nos gustaría. Es verdad que en otros países ya también hay algunos proyectos. Nosotros hemos participado en algún proyecto en Estados Unidos, en Australia, pero tampoco es una cosa masiva, y aquí en España es verdad que va más lento de lo que nos gustaría, ¿verdad? Quizá no se dan todavía las condiciones idóneas para que los propietarios se lancen a repotenciar masivamente.
¿Y cuáles serían esas condiciones idóneas, Emilio?
Bueno, principalmente una ayuda quizá en el punto de vista de las tramitaciones, ¿no? Que ahora mismo es uno de los ámbitos en los que vemos que los promotores están menos receptivos a desarrollar estos parques repotenciados. Y luego, pues bueno, hay muchos estudios que hay que hacer unos análisis de recursos, hay que hacer unos análisis de viabilidad tecnoeconómica. Ahora se están dando, pues, abriendo nuevas líneas de ayudas por parte del IDAE, y creo que, bueno, pues poco a poco se irá dinamizando y iremos cogiendo mayor ritmo.
Porque ¿de cuánto volumen estamos hablando? ¿Cuántos parques eólicos, cuánta potencia eólica se podría repotenciar?
Pues mira, a día de hoy, Piluca, estamos a fecha final de 2025 con casi 3 gigavatios de parques que están por encima de 25 años y del orden de 10 gigavatios de parques que están por encima de 20 años. Hay que tener en cuenta además que en España llegamos a alcanzar los primeros 20 gigavatios de eólica poco después de final de 2010, con lo cual dentro de muy poquito tendremos una subida muy, muy grande de parques o de megavatios que empezarán a estar en esa edad de jubilación, ¿no?, de repotenciación. Sí.
Todo este proceso de repotenciación, para alguien que no lo sepa, puede parecer sencillo. Dice, bueno, pues quitamos los aerogeneradores viejos, se ponen unos nuevos. Pues no, no, hay que seguir una serie de pautas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para repotenciar un parque?
Bueno, como bien han dicho tanto Juan como Emilio, es una decisión que es técnica y es económica también. Entonces, en primer lugar, tiene que haber una justificación de ese caso de negocio, ¿no? Pero en pocas palabras, a día de hoy en España, pues supone retirar la infraestructura existente. En muchos casos son parques que tienen muchas máquinas muy pequeñitas, de a lo mejor 400 kilovatios, 650, 700 kilovatios, y sustituirla por varias máquinas de un tamaño muy superior, ¿no? Eso además, con los nuevos requisitos de red, es posible que también haya que actualizar no solo las máquinas, sino por supuesto conducciones, subestación, etcétera. Y a efectos prácticos es como retramitar un parque entero nuevo. O sea, no es un caso de, vamos a decir, tramitación diferencial, sino que tienes que tramitar el desmontaje y el montaje.
¿Y debería ser diferencial, por ejemplo, en lo que se refiere, por ejemplo, a esas declaraciones de impacto ambiental?
Sin duda, esa es una de las grandes reclamaciones que tiene el sector. Y además yo creo que se justifica por el propio efecto de reducción del impacto ambiental y de la huella del parque una vez que repotencias. Tenemos casos, por ejemplo, como ha dicho Juan, de los pocos que ha habido por ahora en España, de ese goteo, casos de parques de 60 máquinas que se han quedado en 4 grandes máquinas. Entonces, esa reducción de la huella del parque supone menor impacto ambiental, supone menor impacto paisajístico en general. O sea, eso, digamos que el impacto ambiental, tal como hay que hacerlo ahora, es como un caso nuevo, como un parque nuevo, en lugar de lo que debería ser, que es ver esa diferencia, ¿no?, entre el impacto previo y el impacto actual.
El sector eólico está reclamando entonces una revisión para que la tramitación de los parques que se vayan a repotenciar no sean igual que los parques eólicos nuevos.
Claro, es que tiene todo el sentido, ¿no? No tiene sentido que una repotenciación tenga que cumplir todos los mismos trámites que un parque nuevo, porque es un emplazamiento conocido, ya hay una evaluación de impacto ambiental previa hecha con medidas correctivas tomadas, hay un montón de cosas que ya se han hecho y que no se tienen en cuenta para la repotenciación, y eso no tiene sentido y es una de las reclamaciones principales de los propietarios, ¿no? Luego hay otros temas a tener en cuenta, como para la evaluación de impacto ambiental, lógicamente no es lo mismo la Red Natura o las zonas CEPA de hace 20 años con las que hay ahora. Entonces nos encontramos parques en los que es diferente a lo mejor la situación de un parque que la que tenía hace 20 años.
Es decir, en una zona que había muy buen recurso, que seguramente es donde se instalaron los primeros parques eólicos, sigue habiendo buen recurso, seguimos teniendo viento, pero a lo mejor donde no pasaban determinadas aves, ahora sí pasan, y eso podría paralizar la repotenciación de ese parque.
Sí, exacto. Es uno de los de las grandes problemáticas que se podrían encontrar los actuales propietarios de estos parques eólicos. Al final, dentro del caso de negocio de una repotenciación, tienes que evaluar y evaluar todos estos factores, también regulatorios y ambientales, y ver si es viable realmente desarrollar el parque eólico con estas nuevas afecciones, o quizá tendrás que promover una extensión de vida o directamente desmantelarlo una vez que se acabe la vida útil.
Porque realmente ¿cuáles son los factores que más pueden pesar al propietario de un parque eólico a la hora de decidir si quiere repotenciar, extender la vida o desmantelar el parque? ¿Cuáles son los factores que más pesan?
Bueno, la primera sería saber si hay afecciones diferentes medioambientalmente, que directamente eso es una limitación casi directa, digamos, a volver a instalar otro parque nuevo. Luego hay una componente económica muy clara, que es que una repotenciación te requiere una inversión tremenda, una nueva financiación y una inversión muy, muy fuerte, mientras que extender la vida, es verdad que los costes de operación y mantenimiento de ese parque habrán ido aumentando y aumentarán durante los últimos años, pero tiene un coste en inversión muy, muy, muy pequeño. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la balanza y es lo que te va a llevar a un caso de negocio determinado para ese parque.
Y ahora mismo lo que están decidiendo los promotores, ¿qué es? ¿Extender la vida?
Mayoritariamente extender la vida, porque no salen los números. Los problemas de la tramitación, sumados a que tienes que hacer una nueva inversión en CAPEX, en esas compras de turbinas, más el desmantelamiento, etcétera, hace que ahora mismo te compense en general alargar la vida útil de los parques eólicos en lo que puedas y luego ya veremos.
¿Queréis añadir algo más sobre las decisiones que se están tomando ahora mismo por parte de las empresas?
No, bueno, yo creo que es, si acaso, incidir en lo que estaban comentando mis compañeros. Realmente eso es lo que estamos viendo. Nosotros desde Sólida, que trabajamos también en proyectos de desarrollo, incluso ahora en alguna ingeniería de detalle de algún proyecto eólico repotenciado, pues estamos viendo que, por lo general, se están avanzando en algunos de estos ámbitos, pero las decisiones se están posponiendo.
¿Y qué ocurre con estos aerogeneradores que se van a sustituir por otros más nuevos? En este programa hemos tratado en alguna ocasión ya la economía circular y la eólica. ¿Qué se está haciendo con los aerogeneradores más antiguos?
Pues ahí se abren varias vías y algunas muy interesantes, porque ahí hay una parte de desmantelamiento, ¿no? Y esos aerogeneradores antiguos ahora se convierten en recursos muy valiosos para componentes de recambio, porque hay propietarios que tienen una flota grande de un determinado modelo de turbina y los que desmantelan se los quedan como repuestos para sus otros parques. Y luego hay otra posibilidad, que es la venta de estos equipos de segunda mano para normalmente otros países, para montarlos en un parque eólico nuevo en Egipto o en Jordania o en otros países, y entonces eso le da un valor añadido a esas turbinas, ¿no? Que pueden seguir operando pero ya en otro país, reacondicionadas.
Y hay empresas específicas que se dedican a este mercado de segunda mano, por decirlo de alguna manera.
Sí, ya hay una red industrial, digamos, yo diría, bueno, en España por supuesto, pero a nivel mundial, que se dedica a la compraventa o a ser intermediarios de estos equipos, ya sea de componentes o de máquinas completas.
Sí, Emilio, habéis realizado una publicación sobre la evaluación del recurso eólico en proyectos de repotenciación. Explícanos en qué consiste.
Sí, bueno, uno de los principales problemas que, o bueno, una de las principales decisiones y análisis que tienes que hacer cuando vas a evaluar una nueva decisión de inversión son tus ingresos. En este caso, tus ingresos están totalmente ligados al recurso que vas a poder tener, en este caso eólico. Entonces, nosotros al final, en los proyectos Greenfield, lo que se suele hacer es...
¿Proyectos Greenfield? Explícanos, antes de seguir.
En proyectos que se desarrollan desde cero.
Exactamente.
Se suele instalar un mástil meteorológico, se suelen hacer campañas de entre 1 o 2 años, suelen tener a lo mejor un coste de 100 o más de 200.000 euros para esas campañas. Requieren además unas obras, unos permisos para instalar esos mástiles. En estos casos, pues lo que se puede hacer es aprovechar todos esos datos de operación y de recurso que has obtenido durante toda la operación de esos parques de 20 años o más, que además tienen una fiabilidad muy alta, te van a permitir reducir la incertidumbre y ahorrarte esos costes ahorrarte esos tiempos de desarrollo y luego pues bancabilizar, que significa pues conseguir que tu proyecto sea y tu estudio sea financiable por cualquier entidad bancaria. De modo que, bueno, pues eso, aprovechemos todos esos datos y todos esos...
Sí, porque existen diferencias, ¿no?, entre el análisis que realizáis de esos parques eólicos Greenfield desde cero, de los que se van a repotenciar. ¿Qué es lo que proponéis desde Sólida?
Claro, pues aquí analizamos, cogemos todos los datos de SCADA, pues eso, todos los datos operacionales, aprovechamos esos datos operacionales para hacer un análisis del recurso y extrapolación al largo plazo, que es como lo llamamos. Luego, en este caso, uno de los problemas que nos podríamos encontrar es las alturas diferentes de cada una de las turbinas, ¿no?, que en este caso, pues cuando hablamos de turbinas pequeñas, pues tienen unas alturas muy, muy inferiores a las nuevas turbinas. Y ahí, si vemos que podemos aprovechar esos datos, pues extrapolamos a lo que sería en las nuevas alturas de estos aerogeneradores, y aprovechando esos muchos años de datos de producción y de recurso, pues extrapolamos a un largo plazo. Igual, sobre todo, principalmente, el objetivo es reducir tiempos, de reducir costes y evaluar este recurso eólico y estas estimaciones de producción de una forma que sea bancable y mucho más beneficiosa para el potencial promotor de estos proyectos.
Uh-huh. De la experiencia de los parques que ya se han repotenciado en España, ¿queréis destacar alguna lección aprendida que es mejorable, algún caso práctico que nos sirva para entender la repotenciación?
Juan,
yo creo que las compañías que se han lanzado a la repotenciación, los casos que se conocen son casos como muy emblemáticos, ¿no? Yo creo que han elegido parques muy, muy emblemáticos para ellos, para los sitios donde se montaron, y tenemos algún caso muy, muy bonito en Tarifa, en Galicia, aquí cerca en Ávila hay uno que yo le tengo especial cariño porque he estado muchas veces y se ha repotenciado hace poco. No sé si, Juan, de tú tienes algún favorito.
Bueno, es que a mí realmente me gusta el de Tarifa, pero me tira más cerca de la tierra, ¿no? Pero en el fondo, lo que habíamos comentado antes, de momento hay poquitos ejemplos, muy con cuentagotas, y que son factibles mediante algún tipo de apoyo. Entonces, a mejorar, pues con lo que se ha comentado aquí de mejorar esa tramitación, facilitar, reducir riesgos, ¿no? Que al final... hablamos mucho de bancabilidad, pero en el fondo una buena parte de conseguir bancabilidad es reducir los riesgos de proyecto, como hablábamos de a nivel de tramitación ambiental o a nivel de la propia tramitación, permisología, el conocer el recurso, que no es lo mismo hacer una campaña de un año o dos años, que es lo que uno puede hacer con un mástil, que estar 20 años midiendo, o sea, conoces mucho mejor, todo eso reduce el riesgo y hace el proyecto más bancable, pero hay que dar... ese marco más amigable para que estos proyectos se desarrollen.
Pero, por ejemplo, en el parque eólico que mencionabas tú, Juan, como uno de tus favoritos, el de Ávila, ¿cuántos aerogeneradores había antes de la repotenciación? ¿Cuántos hay ahora? ¿Y cómo ha mejorado la producción de ese parque?
Pues debía haber 41, no me lo sé de memoria, pero puede haber 40 turbinas fácilmente, y a lo mejor ahora hay 7.
Vale.
Se ha sustituido turbinas de 450 o 550 kilovatios por turbinas de 6 o 7 megavatios ahora cada una.
¿Y la producción?
La producción seguramente estará cerca de doblarse, a lo mejor.
De doblarse.
Uh-huh. Y otro asunto que habéis tratado un poquito por encima es también el tema medioambiental, el tema del impacto visual. Evidentemente, si tenemos muchas menos turbinas, el impacto es bastante menor. En el caso de las asociaciones que se están creando en estos momentos y que no están muy a favor, que digamos, del tema de energías renovables, en teoría la repotenciación sí que deberían verla con buenos ojos, ¿o no?
Bueno, la teoría y la práctica son muchas veces cosas distintas, pero sí que desde luego lo que vemos en la asociación cuando examinamos las alegaciones que se presentan, suelen ser con una argumentación muy vaga, es decir, no es que te vayan a decir que tal turbina por ser de mayor tamaño, porque sí que es cierto que las turbinas son de mayor tamaño, lo que ocurre es que hay muchas menos y por tanto ocupan un área de terreno significativamente inferior. Pero simplemente pues lo que se suele ver en cuanto a radiación es impactos irreparables al paisaje, o sea, argumentaciones relativamente vagas y poco concretas, ¿no? Entonces, bueno,
más viscerales que racionales, ¿no?
Efectivamente,
en algunos casos,
sí,
diría yo.
Y respecto a las comunidades autónomas, ¿hay algún marco regulatorio homogéneo o cada comunidad autónoma tiene su propio marco relativo a la repotenciación?
Claro, aquí hay que distinguir entre en el tamaño del parque, ¿no? Porque la vamos a decir que parques mayores de 50 megavatios, la tramitación corresponde a MITER, al Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico. Sin embargo, parques de menos de 50 megavatios, su tramitación corresponde a las comunidades autónomas. Y ahí es donde sí que podemos ver diferencias. Además, vemos la diferencia de la parte ambiental, porque aunque el MITECO sea competente, en un parque de más de 50 megavatios se suelen pedir informes a las comunidades. Con lo cual, pues lo que acabamos es teniendo un mosaico de 17 más 1 entornos. Bueno, voy a quitar alguno porque en alguna comunidad no hay, en alguna provincia no hay, no hay molinos, ¿no? Pero la cuestión es que tenemos todavía un mosaico de regulación bastante heterogéneo en algunos casos.
Me refería sobre todo a una noticia que hemos visto en las últimas semanas de la imposición por parte de la comunidad autónoma gallega de a los propietarios de los parques eólicos que tienen que repotenciar. A esto me estaba refiriendo sobre todo, ¿no? Cuando se hablaba de las diferencias de comunidades autónomas. ¿Es así? ¿Está Galicia imponiendo a los propietarios que tienen que repotenciar?
Eso es. Sí, está la Ley 5/2024 de Galicia, que fue aprobada, fue suspendida cautelarmente por el Constitucional, pero se levantó esa suspensión recientemente. Y efectivamente es un caso particular en el sentido de que obliga a que parques de 25 años, realmente obliga a que presenten una solicitud para repotenciar, es decir, que empiecen a solicitar los papeles necesarios para la carrera. Luego tiene pues otro tipo de consideraciones, pero esa sería el tema. Una de las cosas que nosotros defendemos precisamente y creo que ha salido en la mesa es que tiene que ser una decisión de negocio, o sea, un tema técnico y económico, y tiene que tener sentido. Obligar a repotenciar pues es normalmente es contraproducente.
Cuando a lo mejor ese parque que va a cumplir 20 años está en perfecto estado y no es necesario repotenciar.
Efectivamente, de hecho, bueno, pues en la certificación de extensión de vida pues se ha podido ver que parques que idealmente o teóricamente están hechos para 20 años pues se pueden extender a 25, a 30, incluso más años y funcionan perfectamente con seguridad, con los costes de mantenimiento, etcétera, pero pues como cuando uno extiende la vida de un coche clásico.
Sí. Por lo que os he entendido antes, un propietario de un parque eólico que quiere repotenciar, cuando inicia la tramitación de ese parque eólico, si no consigue los permisos para poder tramitar la repotenciación, ¿ese parque se paraliza? ¿Deja de funcionar?
Bueno, al final, si no consigue los permisos, realmente no vas a conseguir desarrollar ese parque eólico repotenciado. Ahora bien, si tú todavía no has desmantelado tu proyecto eólico,
¿sí?
Podrías seguir operando. Tu permiso de acceso y conexión, que es tu permiso de acceso a red, eso no lo vas a perder porque te haya paralizado el desarrollo de si todavía tienes ese parque eólico operando.
Vale.
Bueno, ya nos queda poquito tiempo, entonces para hacer un resumen, ¿qué debería cambiar radicalmente para que las empresas se decidiesen directamente a repotenciar los parques que hay ahora mismo?
Bueno, yo diría que alguna facilitación o acortar de alguna manera o facilitar los trámites para esos proyectos repotenciados. Yo creo que incentivos fiscales sería otra medida muy fácil de implementar sin coste, digamos, directo y que podría ayudar a los propietarios a terminar de decidirse. Movimientos como los de las ayudas del IDAE con estos Repon 1 y 2, que yo creo que va a tener mucho éxito de esta segunda convocatoria, también ayudan a que los propietarios terminen de llenar ese gap, ese pequeño gap, y se animen. Yo creo que serían tres de las más interesantes.
¿Queréis añadir alguna más?
No, yo creo que va todo en la misma línea. Esos son los principales. ¿Juande?
Yo pues añadiría la transposición de la directiva RED III y el interés público superior, que por cierto en la propia ley de Galicia ya le reconoce el interés público superior a las repotenciaciones.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones, esos factores, tramitación, incentivos fiscales, ayudas a la repotenciación. Emilio Blanco, director de consultoría en Sólida. Juan Rivas, responsable global de grandes cuentas de Buró Veritas. Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, y Piluca Núñez, directora de comunicación de la misma asociación. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí en Ondas del Viento, en Capital Radio, y os esperamos a vosotros otro día, Piluca, la semana que viene.
En una semana. Muchas gracias.
Aquí estaremos.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.